Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a esta edición pregrabada de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de Samuel Orozco y de todos en producción. Mil gracias por su presencia, mil gracias por su amable atención. Hoy, por ser día feriado, Día Nacional de Acción de Gracias en Estados Unidos, y a la vez por ser vísperas del Día Nacional de la Herencia Indígena Americana, hemos preparado un programa grabado previamente. Con estas fechas nacionales en mente, pondremos nuestro foco en dos figuras de gran ascendencia entre los pueblos indígenas de Estados Unidos. Hablaremos con Bill Means, cofundador del Movimiento Indígena Americano, para ver cómo miran los pueblos indígenas organizados el Día de Acción de Gracias. Eso será más adelante en el programa. De entrada, hablaremos sobre Leonard Peltier, integrante de la tribu Ojibwe, organizador del Movimiento Indígena Americano en los años 70, que, con 45 años pasados ya tras las rejas, es hoy en día el preso político de mayor antigüedad en el país. Peltier fue condenado a 2 cadenas perpetuas por el homicidio de 2 agentes del FBI que cayeron muertos a tiros en Oglala durante un choque armado en la reserva indígena de Pine Ridge en 1975. De eso fue acusado Peltier al ser detenido por autoridades federales.
Well, I would just like them to know, if you don't know who is Leonard Peltier.
Bueno, solo me gustaría que supieran, si no saben quién es Leonard Peltier, vayan a la página web a whoisleonardpeltier.info. Y también estamos haciendo campañas de cartas, escribiendo a nuestros senadores y contándoles sobre Leonard Peltier y que necesita ser liberado. Necesita ver a sus nietos y bisnietos, creo que muchos de sus hijos. Todos sus hijos adultos, se siente como ha pasado 45 años sin nuestro papá. Entonces prácticamente sabemos cómo vivir sin él. Creo que a veces algunos de nosotros queremos ir y estar con él solo para ayudarlo a tener un feliz cumpleaños, simple y sencillo como este. Pero ya sabes, con él en prisión ni siquiera podemos hacer eso.
Nosotros seguimos, como siempre, apoyando el esfuerzo de la familia, el esfuerzo de los parientes, el esfuerzo de toda la gente alrededor del mundo que apoya la libertad, la clemencia para Peltier. Esto es lo que pedimos, clemencia. Ya es tiempo de que dejen a ese señor en sus 70 tantos años de edad, ya que regrese a su familia y pase los últimos años con su familia en casa. Y es lo que pedimos.
Sobre el incidente de 1975 y el juicio que siguió, el ex procurador general de justicia de Estados Unidos, Ramsey Clark, dijo lo siguiente: un pequeño grupo de bravos y dedicados miembros del movimiento indígena americano, menos de 17 gentes, solo 6 hombres, Leonard Peltier entre ellos, vinieron a la reservación a proteger a los indígenas tradicionales de la violencia que secreta e ilegalmente era condonada y además iniciada por nuestro gobierno. Los del movimiento indígena montaron un campo espiritual en terrenos de ancianos que habían recibido amenazas constantes de parte de pistoleros apoyados por el gobierno. Más adelante, Ramsey Clark dice que no hay cuestión que nuestro propio gobierno generaba violencia contra los indígenas tradicionales de Pine Ridge y que era un tiempo de paranoia del gobierno contra todos los grupos disidentes. Para pasar a concluir que, durante el juicio de Leonard Peltier en Fargo, Dakota del Norte, en 1977, se excluyó mucha de la evidencia esencial del caso, se intimidó a un testigo, se ocultaron reportes de laboratorio, para pasar a concluir Ramsey Clark que el juicio estuvo plagado de pruebas fabricadas y fue realizado en un pseudo tribunal, un tribunal patito. Y al final, Ramsey Clark sentencia lo siguiente: lo cierto es que el gobierno ni siquiera se siente con la obligación de decirnos quién balaceó a los agentes. El expediente demuestra que los funcionarios no saben quién mató a los agentes y no quieren que nadie más lo sepa. Ellos quieren de modo desesperado que el mundo crea que Leonard Peltier es culpable porque ellos han apostado toda su reputación en esto. Para, al final, demandar Ramsey Clark que el presidente de los Estados Unidos conmute la sentencia en nombre de la justicia. Este fue el indiciamiento que hizo contra el gobierno federal el jurista Ramsey Clark en un discurso que dio en 1997 a la Asociación de Periodistas Indígenas Americanos. Clark fue procurador de justicia en el gabinete de Lyndon B. Johnson. Ramsey Clark acaba de fallecer a principios de este año. El reclamo por la libertad de Peltier sigue vivo no solamente en voz de la familia, sino de agrupaciones indígenas y aliados de los indígenas en la nación. Hace unas semanas, y en celebración del cumpleaños 77 de Peltier, el 12 de septiembre, familiares y apoyadores de Peltier se reunieron en el Richmond Art Center en Richmond, California, para iniciar la presentación de Time and Again, una exposición y tributo a Peltier centrada en una monumental escultura a semejanza del preso político indígena. La escultura, obra del pintor de renombre internacional Rigo 23, está hecha de madera de pino secoya de California, basada en un pequeño autorretrato pintado a mano por Leonard Peltier dentro de la prisión. La escultura se mostró por primera vez en el Katzen Art Center de la American University en Washington, D.C. en el 2016 y fue inmediatamente retirada de su exhibición y almacenada debido a amenazas terroristas y debido a la queja de agentes del FBI. Los pies de la estatua, que son desmontables, han viajado a sitios de alta importancia simbólica de la resistencia nativa en los Estados Unidos, tal como Standing Rock, la isla de Alcatraz, Wounded Knee y la Reserva India de Pine Ridge. Durante el encuentro en el Centro de las Artes de Richmond, platiqué con el artista Rigo 23 a propósito de su escultura en homenaje a Peltier. Rigo, dinos, ¿por qué esta obra de arte? ¿Cuál fue su génesis?
If I were to go to the beginning, I would have to go to 1974. You know, my parents were postal workers in Madeira Island, Portugal, and my father is a very...
Si tuviera que ir al principio, tendría que ir a 1974. Has de saber que mis padres eran trabajadores postales en la isla de Madeira, Portugal. Mi padre es un hombre muy humilde y sencillo, y en 1974 decidió invertir en comprar un televisor. Entonces, antes de comprar el televisor, alquiló uno para el fin de semana, ¿verdad? Y estábamos en la casa de mi abuela materna y mi padre lo instaló. Y sucede que encender el televisor básicamente significaba enchufarlo, porque solamente había un canal. Y lo primero que apareció fue Bonanza. Así que sí, aquí me tienes, un niño de 8 años en la isla de Madeira y expuesto a esto, ¿verdad? La fantasía de vaqueros e indios. Y se quedó conmigo. Y luego me encuentro viviendo en California. Y pues aquí salí ganando al poder escuchar versiones más veraces de esa historia. Y así fue como me encontré con el caso de Leonard Peltier y el hecho de que lleva tanto tiempo en prisión. Soy artista y el hecho de que Leonard pinta desde la cárcel me resonó muy fuerte, muy poderosamente, porque creo que la razón por la que hago arte es para poder negociar mi relación con un mundo que encuentro muy fuera de balance, ¿verdad? Desequilibrado. Pero estoy en este mar de privilegios, desde aquí afuera, y solo pensando que el arte podría tener ese poder para permitir que Leonard se aferre a su humanidad y su cordura, a través del arte que también me conmovió. Y sucede que hay una pintura en particular en la que se pinta él a sí mismo. Es un autorretrato y está sentado en la celda de la prisión, en el piso de la celda de la prisión, ¿verdad? Y no puedes evitar notar que la pose es similar a la de El Pensador. Pero aquí están todas las esculturas de danza, como esta figura desnuda, musculosa, una especie de figura heroica, europea, divina. Y aquí están los autorretratos de Leonard donde está sentado en el piso, no en el pedestal, y la ropa está puesta. No la compró, no la eligió, es la ropa de la penitenciaría donde vive y está esperando para que la historia se ponga al día con su difícil situación personal. Y pinta unos pequeños lienzos con pinturas autorizadas por la comisaría, me imagino. Así que hay muy pocas opciones en cuanto a los materiales que puede utilizar. Así que pensé, ya que estoy aquí, ¿por qué no trabajar esa obra bidimensional suya y convertirla en tridimensional? Y debido a que el tamaño promedio de una celda en Estados Unidos es de 6x9x12, hice que su cuerpo llenara ese espacio. Entonces el espacio de la escultura mide 6x9 y luego mide unos 12 pies de alto.
The footprint of the sculpture is 6x9 and then it's about 12 feet tall.
¿Cuál ha sido la reacción ahora que han estado exhibiendo estas obras de arte en todo el país? ¿Cuál ha sido la reacción de las comunidades, del gobierno, de todo tipo de sectores diferentes?
Well, from the government was this, and it was the first reaction was very well. I guess I shouldn't call it surprising, but still it was.
Bueno, del gobierno la primera reacción fue, supongo que no debería llamarlo sorprendente, pero aún así fue sorprendente. La escultura se mostró por primera vez en el Katzen Art Center, que es parte de la American University en Washington, y se suponía que iba a estar allí desde diciembre hasta mayo. Pero después de estar en exposición durante unas dos semanas, cuando los estudiantes estaban ausentes para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, la universidad recibió una amenaza de bomba. Alguien estaba amenazando con bombardear la estatua, las estructuras cercanas y poner en peligro a los seres humanos. Y ese mismo día, el rector de la universidad recibió una carta de la Asociación de Agentes Retirados del FBI que se oponían con vehemencia a la presencia de esta escultura. Los exagentes del FBI dijeron que glorificaba al asesino de policías. La reacción de la universidad fue desconcertante. Fue dar consentimiento y decir, ok, por favor no nos bombardeen, haremos lo que quieran, que es como la regla número uno de lo que no se debe hacer porque se corre el riesgo de ser acosado para siempre. Pero además, al otro lado de la calle de la American University, al otro lado de la avenida, irónicamente, se encuentra la sede nacional del Departamento de Seguridad Nacional. Así que pensé, vaya, qué señal se envía al mundo que una universidad estadounidense, ubicada al otro lado de la calle de la sede nacional de la Seguridad Nacional, no puede mantener una obra de arte, ni su estructura física, ni sus estudiantes a salvo. Y cuando se sienten amenazados, simplemente se rinden, porque están completamente expuestos y completamente indefensos. Fue algo verdaderamente desconcertante.
And when threatened, they just give in because they are utterly exposed and utterly defenseless. It was truly puzzling.
¿Alguna reacción en particular o alguna reacción específica de las comunidades nativoamericanas, las personas indígenas americanas que tengas presente en tu mente?
Yes, the first version of this sculpture was actually made out of unfired clay.
Sí, la primera versión de esta escultura fue hecha de arcilla sin cocer, y la escultura ni siquiera era independiente, como que salía de la pared o más bien estaba apoyada contra la pared porque no estaba seguro de cómo hacer que se levantara. Y esto fue en la Universidad de Syracuse. Y en la inauguración de esa exposición, el gran Oren Lyons estuvo presente. Él es reconocido como el guardián de la fe de la nación Onondaga. Creo que es la primera persona que habló en la ONU cuando la ONU declaró el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Y me miró y me dijo, ¿qué vas a hacer con esto? Después de saber que lo íbamos a tirar, dijo, oh no, no deberías hacer eso. Deberías conservarlo, deberías mostrarlo de nuevo. Y también hizo algo que me dejó totalmente pasmado, y es que él me dijo, gracias por el trabajo que has estado haciendo. Y de veras yo no me esperaba un agradecimiento, ¿verdad? Y mucho menos de alguien como él. Me dejó asombrado, ¿verdad? Y de veras fue muy impactante conocerlo. Y yo me tomé muy en serio sus palabras. Y nos dimos a la tarea de hacerlo. Tuvimos que cargarla, asegurarnos de que cupiera por la puerta. Y luego se exhibió en este pequeño centro cultural en las Cataratas del Niágara, que se encontraba en la antigua escuela secundaria pública. Y ya dije que la arcilla se había deteriorado tanto que no podíamos mantenerla. Estamos hablando del año 2010-2011. Y luego decidí, está bien, intentemos hacer una versión semipermanente. Y he estado viviendo en California y, en particular, he estado expuesto a la región tricultural del río Klamath, donde viven los pueblos indígenas Yurok, Karuk y Hupa. Y esta ha sido una relación de 30 años y he aprendido mucho de ellos. Así que fui y les pregunté, oigan, ¿estaría bien usar redwood, pino colorado? Porque tiene connotaciones de madera roja. Y me dieron permiso. Me dijeron que estaría bien. Y resulta que aquí en Berkeley encontré un lugar donde vendían pequeños trozos de secoya, por lo que las partes de piel de la escultura están talladas en madera de secoya.
So the skin parts in the sculpture are carved out of redwood.
Él es el reconocido escultor Rigo 23, creador de la estatua itinerante en homenaje al preso político Leonard Peltier, que se exhibió en el Richmond Arts Center hasta la semana pasada, el 18 de noviembre recién pasado. El curador de dicha exhibición fue Roberto Martínez, quien se hizo responsable de la estatua, lo mismo que de la colección de fotos, carteles, cartas y otras obras de arte del preso político. Platiqué con el curador Roberto Martínez en las afueras de la galería donde se exhibía la colección de Peltier. ¿Cuál es el génesis de esta exhibición? ¿Por qué? ¿Cómo fue que surgió la idea de crear esta exhibición?
Sí, por supuesto. Esta exposición, de hecho, surgió porque Rigo 23 nos contactó. Rigo 23 es un artista que lleva 30 años de trabajo. De hecho, él su primer show artístico fue en el Richmond Art Center en 1996, hace 25 años. Entonces, él se contactó con nosotros con esa idea, ¿no? Como pasaron 25 años, me gustaría regresar y hablar sobre Leonard Peltier, que es una exposición que ya trae desde, ya tiene bastante tiempo, que tiene otra legacía, ¿no? Claro. Su primer show aquí en el Richmond Art Center era sobre, era una exposición sobre otro preso político, Black Panther, que se llamaba Geronimo G. Gaga Pratt. En esos tiempos estaba todavía en prisión. En 1997, un año después de esa exposición que pasó aquí en Richmond Art Center, Geronimo fue liberado de la prisión. Geronimo le dice a Rigo, oye Rigo, estás haciendo algo muy importante con tu arte. ¿No? Estás usando tu arte para difundir un mensaje muy importante, ¿no? Y sigue con eso. Sigue hablando sobre los presos políticos. Y sí, y lo hizo. Haciendo con Leonard Peltier, con los de Angola 3, con varios otros. Este trabajo de Rigo ya tiene 25, 26 uh-huh. años. Entonces es como un círculo, ¿no? Bueno. Regresa con otra exposición, ya más avanzado en su career, ¿no? Y aquí está esa exposición.
¿Y pudieras darnos algunos detalles relevantes, significativos de esta exposición? La parte central, dominante de la exposición, seguramente es la gran estatua creada por el mismo Rigo 23. Es una estatua del propio Leonard Peltier, ¿no? Una especie de réplica de estar sentado en una celda. Pero además hay carteles del movimiento de muchos años, parece ser que está cronológicamente organizado, carteles del movimiento por liberar a Leonard Peltier. ¿Qué nos puedes decir algunos de los detalles que debemos nosotros observar en esta exhibición?
Por supuesto, sí. En el centro de la exposición, como usted dice, está una estatua de Leonard Peltier que lo hizo Rigo. Esa estatua está basada en una pintura que Leonard hizo mientras estaba en la prisión. Una pintura pequeña. Rigo hizo esta estatua en el tamaño de una celda, que es 6 pies por 9 pies, pero lo hizo grande, monumental, gigante, para simbolizar, ¿no?, el espíritu de Leonard, que es inquebrable y que es grande, ¿no?, que puede salir, el espíritu puede salir de la celda, ¿no?, y acompañarnos aquí. Pero sí, o sea, está en la exposición hay una timeline que empieza de 1976 al 2021, 45 años. Esos 45 años que Leonard está en la prisión. Debajo de esos tiempos hay varios pósters efémera, ¿no?, de eventos o personas que han hecho arte sobre Leonard, y muchas veces están debajo del día, de la fecha que se hicieron. Entonces, en ese sentido, también la exposición enseña el apoyo, ¿no?, de la comunidad hacia Leonard, el apoyo de la comunidad hacia los movimientos, a los nativoamericanos y las comunidades indígenas, ¿no? Y también por primera vez esta escultura se enseña con materiales de los archivos de Rigo 23, que más o menos enseñan el proceso, ¿no? Igual como había dicho, ya tiene 25 años diciendo esta historia en diferentes proyectos, ¿no? Pero igual esa historia está al centro. Entonces, materiales de sus archivos nos enseñan y dicen esta historia también.
¿Hay de alguna forma alguna conexión de la comunidad de Richmond con Leonard Peltier?
Directamente No, ¿verdad? Pero aquí igual está el movimiento indígena, the American Indian Movement, ¿no? Que Leonard Peltier fue miembro. Entonces siempre hay apoyo del AIM West aquí. Por supuesto, aquí en Richmond, como en todas partes de América, no era tierra nativa. Entonces, aún por lo que luchaba Leonard, se sigue luchando, y se sigue luchando en comunidades nativas también aquí en Richmond.
Fue Roberto Martínez, curador de la obra artística de Leonard Peltier en Richmond, California. Durante el mismo evento platiqué con el doctor José Cuellar, profesor emérito de estudios latinos en la Universidad Estatal de California en San Francisco. Como solidarista de la causa de Peltier, el doctor Cuellar llegó al evento para hacer un llamado urgente al presidente Joe Biden a cerrar el ciclo de oídos sordos de los presidentes anteriores y dejar a Peltier en libertad. José Cuellar, ¿por qué es que su causa es tu causa, la causa de Leonard Peltier? ¿Por qué crees que es la causa también de los mexicanos y de los latinos?
Bueno, principalmente es la causa para toda persona que cree que una injusticia contra cualquier persona es injusticia contra los demás de nosotros, con el resto. Y eso es parte de lo que estamos nosotros lidiando con el caso de Leonard Peltier, una persona que es inocente, que no cometió el crimen de que lo acusaron y que lo encarcelaron falsamente, imprisionaron por tantos años, ha aguantado, ha desarrollado, se ha mejorado como cualquier persona, y como quiera no lo han dejado libre, no lo han después de tantos años, y principalmente porque los que se oponen a la libertad de Leonard Peltier son unos cuantos del FBI, agentes, y la viuda de uno de los agentes que fue asesinado, que murió durante la batalla que se supone que acusaron a Leonard Peltier de participar. Entonces, para nosotros es cuestión de injusticia en los Estados Unidos, especialmente contra un indígena, una persona de indígena, que debían de respetar más que no, si han violado sus derechos. Y
ahora, él pudiera llegar a salir si simplemente cualquier presidente le concediera clemencia.
Así es.
Pero los presidentes van y vienen, han pasado ya muchos presidentes, ninguno se ha aventado esa decisión. ¿Qué esperas de Biden?
Pues esperamos que, porque en esta época estamos viendo que, por ejemplo, recientemente un Pro Board le está perdonando a Sirhan Sirhan, el asesino de Robert Kennedy, lo están permitiendo ser libre por todo el trabajo que ha hecho y cómo se ha reformado, y que no es peligro contra él ni contra nadie más. Leonard Peltier también es lo mismo. Creemos que no tiene no es peligro contra él o con nadie más, y que debía de ser por clemencia, porque tiene diabetes, está enfermo el señor, con bastantes cosas que solo afuera de la prisión se pueden tratar bien, en una manera que se debía tratar sus condiciones.
Ahora, hablemos un poco de la obra de arte que tenemos aquí en la Galería José. Tenemos una gran estatua de Leonard Peltier. Básicamente es una réplica de una foto de él cuando estando en la celda de la prisión. Esta estatua, cuando recién se comenzó a exhibir en la ciudad de Washington DC, fue censurada, fue decomisada y desaparecida por un tiempo. Al final fue recuperada,
¿no? Sí.
Pero aún así, de esto hace apenas unos cuantos años, ¿no? ¿Qué te dice eso del caso de Peltier?
Impresionante para mí. ¿Qué efecto tiene? Solo unos cuantos, pocos, menos de 10 agentes, pero que persisten, con la viuda de uno de los agentes que digo que murió durante el incidente en Wounded Knee. Entonces, Eso es para mí lo impresionante, que tan pocos pueden tener un efecto tan tremendo en prevenir que le den libertad a un señor que lo merece por mucho más de una razón.
Y por último, José, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo piensas dirigirte a Peltier y a su familia?
Pues nosotros seguimos, como siempre, apoyando el esfuerzo de la familia, el esfuerzo de los parientes, el esfuerzo de toda la gente que esté alrededor del mundo, que apoya la libertad, la clemencia para Peltier. Esto es lo que pedimos, clemencia. Ya es tiempo de que dejen a ese señor en sus 70 tantos años de edad, ya que regrese a su familia y pase los últimos años con su familia en casa. Es lo que pedimos.
Fue el doctor José Cuellar, profesor universitario emérito, manifestándose así en apoyo al reclamo por la libertad de Leonard Peltier. En ese mismo encuentro del 8 de octubre pasado, estuvo presente la esposa de Leonard Peltier, Anne Bigay, de la tribu Navajo, quien en los años 70 fue organizadora del movimiento indígena americano en Denver, Colorado, y quien, aunque dice no haber visto a su esposo en 40 años, pidió al público enterarse, ser más consciente sobre él. Anne, déjeme preguntarle acerca de su esposo Leonard Peltier. ¿Cómo le va a él estos días?
Well, I haven't seen him personally in the last 25 years.
No lo he visto personalmente en los últimos 25 años. No sé cómo le va. Solo a través de Kathy, mi hija, lo que sé es que está bien, pero todavía tiene muchos problemas de salud.
Only through Kathy that I know is that he's doing good, but he still has a lot of health issues.
¿Qué tan segura se siente usted en su corazón de que él alguna vez caminará como un hombre libre?
I don't, because the government has too many things that they are concealing.
Yo no, porque el gobierno tiene demasiadas cosas que están ocultando. Y muchos abogados han dicho que es un hombre inocente. E incluso el ex fiscal general Ramsey Clark y el gobierno, bueno, probablemente el FBI es el que lo mantiene en prisión. Pero realmente no conozco muchos de estos detalles legales porque no soy abogada. Y no soy de los que hablan como alguien que conoce los términos legales, de por qué está allí y por qué no está fuera. Solo soy la madre de Kathy y la madre de sus otros hijos. Y me ocupo de esa parte de la familia.
Hábleme de la última vez que vio a Leonard.
It was the 1980.
Fue en 1980. Tiene demasiadas personas en su lista de visitantes. Y prefiero no estar en su lista de visitantes. Pero como sabes, los niños pueden ir a verlo siempre que sea posible. A veces no pueden entrar porque hay un bloqueo. A veces no pueden entrar ahí por muchas razones diferentes por las que no pueden verlo.
Just for a lot of stupid reasons why they can't see him.
Leonard está allí en prisión como una figura del movimiento indígena americano, como representante del movimiento. ¿En qué creía Leonard en los años 70 y en qué cree hoy? ¿Cuáles son sus ideales?
I haven't seen him since 1980.
No lo he visto desde 1980 y no he hablado con él desde 1980. Entonces, no conozco los ideales y perspectivas de la gente. Muchas cosas cambian a lo largo de los años. No sé.
¿Qué le gustaría que nuestros oyentes supieran sobre Leonard?
Sobre Leonard, para poder saber de él, me gustaría decirles que lean sobre él para entender por qué está allí, porque no está allí. Hay varios libros sobre él que están por ahí. Uno es En el espíritu de Crazy Horse. Los otros que están en internet son whoisleonardpeltier.info. Ahí es donde pueden ir para entender quién es él. Hay un sitio web también llamado Movimiento Indígena Americano, American Indian Movement. Pueden leer sobre eso y tratar de decidir por sí mismos lo que piensan o lo que crean.
Ella fue Anne Bigay, activista indígena americana y esposa del preso político Leonard Peltier. Por su parte, la hija de Leonard, Kathy refiere cómo es la vida sin haber conocido a su padre ni un día en libertad y sintiendo que carga con él una injusta sentencia. Kathy, eres la hija de Leonard Peltier. ¿Cuántos años tienes?
Tengo los años que mi padre ha estado allí, 45 años. 45.
¿Cuándo fue la última vez que viste a tu padre, Leonard?
Hace 2 años, 2019, antes de la pandemia.
Hasta donde tú sabes, ¿cómo le va a él estos días?
Same health issues, nothing different, but it's hard to tell because, you know, he only
tiene los mismos problemas de salud, nada diferente. Pero es difícil de decir porque solo recibe una visita del médico cada 6 meses y no tiene la mejor atención médica. Así que realmente no sé cómo va realmente su atención médica. Pero dijo cuando lo vi hace 2 años que no estaba en muy buenas condiciones. Además es diabético también y sin la posibilidad de que le hagan un chequeo completo para ver si tiene cáncer o no, esa es la principal preocupación para mí. Ojalá mi papá no contraiga cáncer mientras está allí, en prisión, debido a la falta de tratamiento, pero realmente no lo sé.
Kathy, ¿qué te gustaría que supieran nuestros oyentes sobre tu padre, Leonard Peltier?
Bueno, solo me gustaría que supieran, si no saben quién es Leonard Peltier, vayan a la página web a whoisleonardpeltier.info. Y también estamos haciendo campañas de cartas, escribiendo a nuestros senadores y contándoles sobre Leonard Peltier y que necesita ser liberado. Necesita ver a sus nietos y bisnietos, creo que muchos de sus hijos. Todos sus hijos adultos, se siente como ha pasado 45 años sin nuestro papá. Entonces prácticamente sabemos cómo vivir sin él. Creo que a veces algunos de nosotros queremos ir y estar con él solo para ayudarlo a tener un feliz cumpleaños, simple y sencillo como este. Pero ya sabes, con él en prisión ni siquiera podemos hacer eso.
Tu padre ha estado lejos de ti prácticamente toda tu vida, 45 años. ¿Qué han significado todos estos 45 años para ti viviendo sin tu padre?
Bueno, vivir sin mi papá es... ¿Qué puedes hacer? Solo vivir la vida. Y a veces es difícil porque hay personas negativas que quieren decir, bueno, tu papá es un asesino. Y sabes, no lo es. Y solo nos queda tratar de hacer que la gente entienda quién es él. Esa es la parte difícil. Entonces, ser su hija es más o menos difícil.
Is more or less difficult.
¿Qué harías cuando tu padre salga de la cárcel? ¿Qué harías el primer día?
El primer día con su visita intentaría querer al menos conseguirle una comida cocinada en casa. De esa manera sabrá que sus hijos todavía lo quieren. Pero también tenemos nuestras propias vidas. Podríamos detener la vida por una semana para nosotros mismos. Pero creo que principalmente solo le cocinaríamos sus comidas caseras calientes, comidas tradicionales, para que pueda recordar cómo sus abuelos o su mamá y papá acostumbraban cocinar para él antes de que lo encerraran.
So that he can remember how his grandparents or his mom and dad used to cook for him before he was locked up.
Pregunta final, Kathy. ¿Cómo describirías a tu padre en cuanto a su carácter, la forma en que lo conoces, sus valores? Algo que se destaque para ti, ¿cómo recuerdas a tu padre?
By his paintings.
Por sus pinturas. Todo lo que puedo pensar son sus pinturas, porque no hay suficiente tiempo en la cárcel para hablar con él. No hay suficiente tiempo en las cartas para saber quién es mi papá. No hay tiempo suficiente para leer sus libros y ni siquiera llegar a conocerlo a fondo. Así que es una decisión difícil siquiera pensar en cómo es, porque esa es la única forma en que lo conozco. Es por sus pinturas y su imagen.
¿Algún mensaje final que desees transmitir a nuestros oyentes?
What message?
Liberen a mi papá. Liberen a Leonard Peltier.
Free my dad, free Leonard Peltier.
Es Kathy Peltier, hija del preso político Leonard Peltier, encarcelado desde hace 45 años en la penitenciaría Coleman de la Florida. En coincidencia con este encuentro pro Peltier en Richmond, el representante Raúl Grijalva de Arizona, presidente del Comité de Recursos Naturales, y otros 10 miembros del Congreso, enviaron una carta ese mismo día solicitando formalmente el indulto para Leonard Peltier. La carta estaba dirigida al presidente Biden, al procurador general Merrick Garland, a Michael Carvajal, director de la Oficina Federal de Prisiones, y a J.A. Keller, director regional del sureste de esa misma oficina, tomando en cuenta de que Peltier está encarcelado en un penal en la Florida. La carta dice: Peltier aún no ha recibido un juicio justo que esté libre de violaciones constitucionales. Peltier tiene 77 años y padece graves problemas de salud, tales como diabetes y un aneurisma aórtico abdominal que puede ser letal si se rompe. Ha cumplido más de 43 años en el sistema penitenciario federal, algunos de los cuales han estado en confinamiento solitario. Nos vamos a la pausa y para esta pausa hemos seleccionado una oración de acción de gracias de los pueblos indígenas. Es una oración de gracias a la Madre Tierra.
Nei ko ani ko la tanakan ho la dusra na to wat ka we chna de to wat le ni tanga ti wa e oni nu na to wa ke la de nei chnu ni a hun cha ta tu nei wa la we lo hi ko ani sta ka ha ke nei yu ki ha wi di yu ki shi oni a kwe ko su ana ho ta de sung wa wi chnu ni a hun cha ta tu a kwe ko na ne ti ti no ho lu ni Oni nena gaili niyo kuala le chenu thadiya taakwa radi wara rasta juwate hun chaade. Oni chika rakwa le niyo. Oni ji jishto kwa le niyo. Nega diya kuegu chinichilo kwa taakwa kanwala do chaata wa. Tanga diwa uriho kuegu enyo le dedoa taakso chinyo lea dedoa si taake. Enyo lea dedoa ni haflu nanesu kwa diso.
Esta es una oración de gratitud a la tierra por todo lo que nos da: el agua, los pastos, los frutos, las medicinas, los árboles, los animales, los cuatro vientos. Una oración de acción de gracias. Hoy en Línea Abierta presentamos una edición especial y pregrabada por ser día feriado en la nación. Hoy el común de la gente en Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias con pavo, cena en familia y actos de gratitud. Se supone que esta celebración recuerda la muestra de gratitud que mostraron los peregrinos de Inglaterra a su nueva tierra en la fiesta o banquete de la cosecha que celebraron en 1621 con los indígenas Wampanoag que habitaban estas tierras de América. Pero, ¿qué significa este día para los indígenas de estas tierras americanas? Aquellos que, según la narrativa oficial, se reportaron con el pavo, las calabazas, el maíz y las moras sobre la mesa de los peregrinos. La verdad es que para muchos el día de hoy está lejos de ser un día de fiesta o de gratitud. Para muchos de las naciones indígenas, hoy es más bien un día de luto, un día en que se recuerda la realidad que siguió a la colonización, el robo de tierras, los refugiados en su propia patria, la mortandad, la enfermedad, la discriminación, el sojuzgamiento a manos de los descendientes de los peregrinos. En otras palabras, es un día de no hay gracias que dar para el nativo americano. En un evento de víspera del día, pero en 2013, en San Francisco, platiqué con el reconocido dirigente indígena Bill Mintz, cofundador del movimiento indígena americano y fundador y expresidente del International Indian Treaty Council. Esto fue lo que platicamos. Estamos en San Francisco, en el Distrito de la Misión, en un evento sobre el Día de Acción de Gracias. No hay gracias que dar, ese es el mensaje. ¿Pudieras explicar? Bueno, creo que otra perspectiva es decir, en vez de dar gracias, tomar gracias. Pero sí, creo que tenemos que preguntarnos como pueblos indígenas de qué tenemos que estar agradecidos en términos de nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos y con la historia del colonialismo en este país. Sin embargo, culturalmente hablando, todos los pueblos tienen una ceremonia de acción de gracias. Entonces, vemos esta ceremonia que tenemos en Alcatraz, la ceremonia del amanecer, el baile de los niños, los cantos tradicionales y el nacimiento, lo vemos como un Día de Acción de Gracias de los pueblos indígenas. Y la lucha de Acción de Gracias fue para reflexionar sobre algunas de las políticas perjudiciales a las que nuestra gente ha sobrevivido a lo largo de los años y para decidir qué vamos a hacer al respecto. No solo hablar de ello, sino qué tipo de acciones podemos organizar en nuestras comunidades para celebrar nuestra cultura y estar agradecidos por derecho propio y a nuestra propia manera como pueblos indígenas. Ahora bien, noviembre es oficialmente el mes nacional de la herencia nativoamericana en los Estados Unidos. ¿De qué se puede celebrar desde la perspectiva de los nativoamericanos y qué es lo que más les preocupa este mes?
Well, first of all, let's start with the concerns have always been the same, and that is our land and our resources. Those are the two things that white America has been after since 1492.
Bueno, antes que nada, comencemos con las preocupaciones, que siempre han sido las mismas, y esas son nuestra tierra y nuestros recursos. Esas son las dos cosas que ha estado buscando la América Blanca desde 1492, cuando el italiano extraviado se encontró perdido en nuestras costas y descubrimos a Colón. Y entonces tenemos que reflexionar sobre las condiciones en las que vivimos hoy, donde en nuestra reservación, por ejemplo, tenemos una vida útil de 44 años y medio, tenemos un nivel de grado de educación de 8 años y medio, tenemos algunas de las tasas más altas de diabetes, tuberculosis, otras enfermedades que por lo general se han borrado de la faz de la tierra. Y también tenemos la idea del alcoholismo, el abuso de drogas, las mismas cosas que tienen otras sociedades, pero en una proporción mucho mayor. Entonces, estas condiciones han llegado como resultado del sistema de bienestar de los Estados Unidos. Un resultado común es que no se reconoce que los indios son parte del legado de los Estados Unidos de América, nuestras contribuciones a esta cultura, a esta forma de vida en Estados Unidos, la tierra y los recursos en particular. Así que tenemos que pensar no solo en las condiciones en las que vivimos, que son muy malas, sino también en cómo rectificar eso, cómo nos organizamos contra eso. Y es por eso que nos reunimos en Alcatraz, en primer lugar, para agradecer a aquellos que regresaron en 1964 y 1969, lo que provocó que el nuestro fuera un catalizador del surgimiento del movimiento indígena y la organización indígena en un ámbito de problemas que no solamente el movimiento indígena americano, pero la lucha por los derechos de la pesca, aquí mismo en Pitt River Country, en el norte de California, organizándonos contra las industrias extractivas de oro, contra la minería, problemas ambientales que continúan plagando nuestro sistema hoy con el cambio climático. Estos son algunos de los temas sobre los que reflexionamos.
Organizing against extractive industries of gold and mining, environmental issues that continue to plague our system here with climate change. So these are some of the issues we reflect on.
¿Algo que celebrar?
Well, of course, we always have some to celebrate is our life, our culture, who we are.
Bueno, por supuesto, siempre tenemos algo para celebrar. Nuestra vida, nuestra cultura, quiénes somos, y el momento en que nos reunimos y cantamos nuestras canciones culturales que se han transmitido durante siglos, durante miles de años. Todo esto hace que nuestra gente se sienta bien al escuchar los idiomas clásicos tradicionales del hemisferio occidental, hablados en oración y con personas que hablan tu idioma. Estas son las cosas que celebramos, por las que estamos agradecidos, que estamos vivos para resistir a las potencias coloniales de Estados Unidos.
We celebrate and that we're thankful for, that we're alive to resist the colonial powers of the United States.
Un gran problema en los últimos tiempos dentro de los círculos organizados de los nativoamericanos es el uso de mascotas relacionadas con los indígenas por parte de equipos de grandes ligas o de escuelas preparatorias o equipos deportivos. El uso de nombres como indios Apache, bravos, puede sonar para muchas personas como algo inofensivo. ¿Por qué es tan destructivo? ¿Por qué es tan dañino desde la perspectiva de los indígenas americanos el uso de esos nombres, logotipos y mascotas?
Well, it creates a stereotype image, first of all, and it's racist to demean a people, to treat us as if we're mascots as if we're caricatures for America's fun and games. We're a people.
Bueno, creo porque es una imagen estereotipada, en primer lugar, y además es racista tratar de degradar a la gente para tratarnos como si fuéramos mascotas, como si fuéramos caricaturas de la diversión y los juegos de Estados Unidos. Somos un pueblo. Y no solamente eso, tiene un efecto tremendo en nuestros niños ver al único grupo étnico representado de esta manera, representados así, ya sea a nivel de escuela preparatoria, a nivel universitario, en el nivel deportivo profesional. Y para ver el grado de racismo descarado, tienes que pensar que, ¿qué pasa si usamos la palabra N para describir un equipo de Atlanta? La palabra N. ¿O cuántas personas conoces que sean afroamericanas a las que llamas con la palabra N? Pero sin embargo, todos los días cuando ves al equipo de fútbol de Washington, la gente no tiene problemas para decir piel roja, que para nosotros es lo mismo que sería negro en la comunidad negra, o decirle a alguien Jaime, o decirle speak. Estos otros son términos despectivos que se aceptan como despectivos, degradantes, ofensivos en todas las comunidades, excepto cuando se trata de caricaturas indias, mascotas indias. Algunas personas incluso nos dicen que nos están haciendo un honor. Bueno, creo que deberíamos tener derecho a decidir si un honor otorgado a nosotros es realmente un honor, o si es un insulto. La gente puede imponer su honor a los indios. Entonces, cuando vemos que nuestros niños pequeños se cohiben y esconden los ojos, cuando ven a estos muchachos vestidos con plumas y disfraces raros que siguen el patrón de los estereotipos de los indios de las llanuras que vieron en las películas, pues nuestros niños los dibujaron. Saben que se les enseña en sus familias que estos son objetos sagrados, que no usamos estas plumas de águila, no usamos este atuendo solamente para que sean divertidos, solamente para entretener. Estos son bailes y ceremonias culturales, así es como los usamos. Y entonces el efecto sobre nuestros hijos es de un gran daño, un flaco favor, porque luego se sienten ofendidos. Pero sin embargo, no saben cómo reaccionar. Y esto emocionalmente los tumba, los hace caer. Entonces, ese es un punto muy importante. Y también otra reacción común es que la gente dice, ¿qué no tienes asuntos más importantes que discutir en lugar de esto? Y yo les digo, absolutamente no. Porque si ellos no pueden lidiar con el tema básico del respeto humano, de decir que esto es ofensivo para los indios, entonces no deberíamos hacerlo si ellos no pueden hacerlo. ¿Cómo pueden tomarse en serio cuando empiezan a hablar de los derechos de los tratados, los derechos humanos, el robo de nuestros recursos, la protección igualitaria ante la ley, el libre consentimiento previo e informado, ese tipo de cuestiones legales que son muy importantes para nuestra supervivencia como pueblo, como una cultura? Estos no son tomados en serio en los medios de comunicación, la televisión y el campo deportivo. Y nunca los tomarán en serio, ni en las salas de las juntas ejecutivas, ni en los pasillos del gobierno.
These type of legal issues that are very important to our survival as a people, as a culture, they're not taken as seriously in the media, in the television, in the athletic field, and they'll never take us serious, whether we're in a boardroom or in the halls of government.
Ahora bien, California tiene la población nativo americana más grande de la nación. ¿Significa eso que California es la potencia política para los nativoamericanos en el país? ¿Se está sintiendo el poder de los números, la demografía indígena en el estado?
Well, I think it can be felt. It's not being felt now because there's a legal distinction of who's an Indian.
Bueno, creo que se puede ver que no se siente ahora porque hay una distinción legal de quién es indio. Si miras el censo por primera vez, en el censo del 2010, se identificó el estándar establecido por la Oficina de Asuntos Indígenas. Ahora, los gobiernos tribales pueden establecer sus propios estándares para los casos de la Corte Federal, de la Ley Federal. Entonces, las cifras son relativamente pequeñas. Creo que en el último censo fueron quizás 3.5 millones. Luego, si vamos a la autoidentificación, tal vez suba a 6 millones. Pero aquí está la clave que vemos como una esperanza para el futuro, que mantiene viva la esperanza de los indígenas. Y eso es crear campañas de amistad, de alianza, de coaliciones, donde nos unamos con nuestros parientes de habla hispana que vienen del sur. porque los vemos como nuestra misma sangre, la misma gente de este hemisferio. Están llegando por millones de millones, así que somos millones. Y entonces tenemos que construir una coalición. Luego nos convertiremos en un voto poderoso. Tomamos 37 millones de personas de habla hispana y un número limitado de 6 millones de indígenas autoidentificados. Todo esto es un bloque de votantes poderoso. Así que estamos construyendo sobre eso. Pero ahora mismo, aquí y especialmente aquí en California, somos números muy insignificantes cuando se trata de elecciones al Congreso, elecciones al Senado. Pero en algunas áreas del gobierno local podemos ser el voto decisivo. Y así, nuestra gente se está involucrando más en el proceso político. Otra cosa que nos da esperanza es que al sur de la frontera, entre de Estados Unidos y México, al menos 5, 6 países, la inmensa mayoría es indígena. Entonces vemos que personas como Evo Morales son electos como presidente de Bolivia, él, o vemos a Chávez electo en Venezuela. Esto le da esperanza a nuestra gente de que ya no estamos solos, que tenemos una característica aquí en el hemisferio, o como uno de nuestros grandes profetas dice, el gigante rojo dormido del hemisferio occidental está dejando de estar de rodillas. Entonces, eso es lo que vemos. Vemos profetizada la unidad del cóndor y el águila del norte. Así que estas son las cosas que nos esforzamos en este movimiento, en estos tiempos de Acción de Gracias, para llevar este mensaje a los jóvenes. Entonces, tienen un futuro en el que pensar para organizarse hacia esa unidad, hacia ese poder, que podemos tener una persona, un voto. A los Estados Unidos les gusta decir que si hacen eso, eso significa que vamos a tener 5, 6 presidentes indígenas en este hemisferio, que luego puede llegar a convertirse en un tremendo poder político.
Towards that power that we can have. One person, one vote. The United States likes to say that. If they do that, that means that we're going to have 5, 6 Indian presidents in this hemisphere, which can then transfer to tremendous political power.
Mr. Means, thank you very much.
Muchas gracias. Somos millones. Thank you.
Fue Bill Means, cofundador del Movimiento Indígena Americano y fundador y expresidente del International Indian Treaty Council, en esta entrevista que tuve con él en San Francisco el 27 de noviembre del año 2013. Así concluimos esta edición especial y pregrabada de Día Feriado, hoy que estamos en las vísperas del Día Nacional de la Herencia Indígena Americana. Muchas gracias a Graciela Orozco y a Chelis López por servir de intérpretes de nuestras fuentes. Si gusta decirnos qué le pareció nuestro programa, le invitamos a que nos busque en la página web o en nuestra cuenta de Facebook. Por ese medio podrá dejarnos sus comentarios. Muchos se los vamos a agradecer. Ahora sí, que se pase usted un buen rato con nuestros mejores deseos de que su fin de semana esté colmado de paz y salud en compañía de todos los suyos. Samuel Rosco se despide. Hasta la próxima. Los dejo con esta oración de gracias a la Madre Tierra.
In respect to our home, the earth, we say thank you to the earth for everything that she gives to us, nourishing us every day. We give thanks to all the water in the world, everything within that water. We give thanks to all the grass that lives on the land. We give thanks to all the berries, the fruits, the medicines. We give thanks to the animals that keep the forest clean. We give thanks to all the trees for the different uses that they give to us. Our shelters, the fires that we make in the wintertime, keeping us warm. We give thanks to the birds who sing their beautiful songs. We give thanks to the four winds. We give thanks to the grandfathers, the ones that brings the rain. And we give thanks to our oldest brother, the sun, who shines his light every day. We give thanks to our oldest grandmother, the moon, for she is the one that has been charged with the duty to make sure that light has a continuance. She is the one that
watches over all the movements of the water and also the water within us. We give thanks to the stars, her helper. And we give a special thanksgiving to the four sacred beings that watch over the human family. Sometimes we notice them when we are traveling in dangerous places. They are the ones that come to our minds and say, go around, don't go any further. So that's what we're there for, to protect us, steer us away from danger. And so that's what we do. We start right from the earth and we climb a ladder right to the special place beyond the heavens, where there's a special spirit that lives there. The spirit that made it possible for us to be here and everything that we have mentioned. And so with the collectedness of our minds and hearts, we send a special thanksgiving and greeting to the great spirit of us all.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.